Estamos en 2 de Corintios capítulo 4. En un sermón, un mensaje que lo estoy llamando la batalla de los dioses. Y no es que haya muchos dioses. Sabemos que solo hay un Dios. Pero hay cosas y personas, seres que la gente los pone o ellos se ponen como Dios. Y la Biblia lo reconoce que eso es así. Lo que tú o lo que yo pongo primero en mi vida, ese es mi Dios. Ahora, puede ser un objeto. Hay personas que ponen primero el dinero, la fama, el placer, un carro fuerte y rápido, o a veces aún el sueño. Y esas son cosas que se vuelven ídolos. Pero el apóstol Pablo nos dice que detrás de todos los ídolos inánimes, los ídolos como el dinero y la fama y el poder, detrás de esos ídolos, como cualquier ídolo de piedra, hay demonios. Hay fuerzas espirituales reales y vivientes que están tratando de convencerte a adorar esa cosa. ¿Qué significa adorar algo? En la palabra adoro está la palabra oro. Adoro, ¿verdad? En inglés se ve más. Worship tiene la palabra worth, que significa valor. Adorar algo es darle supremo valor a esa cosa. Una persona le da supremo valor a la fama. Y luego se muere. ¿Y dónde se fue su fama? Pero detrás de esas cosas hay fuerzas demoníacas que verdaderamente están tratando de quitarte a ti y a mí lo que verdaderamente tiene valor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y esos son guiados por lo que la Biblia nos dice en 2 de Corintios 4, versículo 4, el Dios de este siglo. Y le dice aquí que es un Dios. ¿Por qué? Porque aunque no lo adores, yo sé que la mayoría de las personas en el mundo no adoran a Satanás directamente, ¿sí? Tú vas al ateo en tu escuela pública o el político corrupto, el líder de los Zetas, y tú le preguntas, ¿adoras a Satanás? ¿Y qué te van a decir? ¡No! Pero ¿sabes qué? La adoración no solo es inclinarte, la adoración se enseña cuando a ti te da valor la misma cosa que ellos valúan. Dice un dicho en inglés que la imitación es la forma más sincera de lisonjear. Cuando tú imitas a alguien es que estás diciendo lo que tú haces tiene ¿qué? Tiene valor. Cuando yo somos egoístas, cuando ponemos en primer lugar estas cosas, estamos diciendo por nuestras acciones que lo que Satanás propone tiene validez, tiene valor. ¿Qué quiere Satanás? ¿Qué quiso con Eva? Tú puedes ser como Dios, todo el mundo puede centrarse en ti. Ese es el Dios de este siglo. Ahora aquí Pablo nos habla de una batalla entre dos dioses. El primero se encuentra en ese versículo 4, el Dios de ese siglo, y el segundo es el versículo 6. Porque Dios, ¿qué? Que mandó que las tinieblas resplandecieran de luz. Estos son los dos dioses. El primero es el Dios de este siglo. ¿Qué es un siglo? Un siglo es un periodo de tiempo. Ahorita estamos en el siglo ¿qué? Y hace unos años estuvimos en el siglo, y luego antes yo no estuve, pero estuvo el siglo 19, ¿verdad? Un siglo es un periodo de tiempo que tiene un comienzo y tiene un fin. Algún día estaremos fuera de todo esta edad. Satanás no es un Dios eterno, es el Dios de ¿qué? De este siglo. No porque él sea Dios, pero porque nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro entretenimiento, nuestras escuelas, nuestras políticas, nuestras cosas, lo han puesto ahí. Dicen, nosotros estamos oyendo esa voz. Así que vamos a hablar. Y él está batallando, tratando de usurpar la posición del Dios que dijo, haga luz, y hubo luz. Vamos a mirar cinco cosas sobre qué quiere Satanás. Primero, el blanco que él tiene. ¿A qué está atinándole? Dice el versículo 4 esto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el qué. La mente, el entendimiento, tu forma de pensar. Esto es lo que Satanás está atacando. Él quiere que tu pensar esté cegado a la belleza de Jesucristo. Él te quiere pegar la razón. Por eso todos estos ateos se dicen racionales, ¿verdad? ¿Y cómo te ciegan a la gloria? Cada mañana yo salgo a caminar de lunes a viernes y me voy al parque. Y qué linda es la cosa que yo miro en el parque. Me voy, sube el sol y cada mañana Dios me pinta un nuevo paisaje. Las nubes con rosa y morado, el sol anaranjado y dorado, un cielo azul, la laguna, los pájaros, cisnes y pelícanos y otros pájaros bien bonitos volando, nadando. A veces una neblina que viene y pinta un poco suave el horizonte. Y todos los días oigo estas cosas, oigo los gallos, oigo todo eso. Y yo sé que la mano del Dios que resplandeció en la luz, cada mañana a mí me pinta un nuevo paisaje. A veces es un paisaje lluvioso. A veces es un arco iris. A veces es lo negro del cielo y las estrellas. A veces son las luces del norte que solo se ha visto en fotografías, pero ustedes saben cómo se alumbra todo el cielo con colores. Y yo sé de dónde vienen esos. Vienen de la mano de Dios. Y yo le doy gracias a Dios. Cuando yo como un taco, un chile relleno, yo sé de dónde vino el sabor de la tortilla y la pica del poblano. Y el quesito que está dentro, mira que estoy haciendo, y luego los voy a tener acá afuera para el bautismo. Pero ¿qué ve el ateo? ¿A quién le da gracias? Para él el sol es un accidente, una bola nuclear que está en el cielo. Y esas aves que tienen sus plumas y sus alas tan bonitas son microbios evolucionados. Y la neblina es simplemente moléculas de H2O mezclados con el aire. Y todo es un accidente. ¿Y a quién le das gracias? Me acuerdo, mi papá a veces le faltaba sensibilidad. A veces no, pero a veces sí le faltaba sensibilidad para la belleza. Me acuerdo cuando éramos niños fuimos al Gran Cañón. Yo no sé quién es. ¿Hay alguien aquí que ha ido al Gran Cañón allá en Arizona? Todos casi lo han visto en foto, pero ¿cuánto más bonito es verlo en vivo? Y fuimos, cuando yo tuve 13 años, fuimos allá, mi papá, mi mamá y yo, y estuvimos en el lado mirando que el sol se ponía sobre el cañón y estaba cubierto con colores de púrpura y de rosa, una cosa de dice, mi papá, ay, mi papá cómo sabe destruir el ambiente. Dijo, ¿sabes lo que dijo mi papá? Dijo, lo que quiero aquí poner letrero como los que vi en México, dice, aceptamos cascajo. Quería llenar esa belleza de cascajo. Y mi papá era ateo. Pero la cosa es que que el trabajo del Dios de este mundo, Él tiene la meta de cegar tu entendimiento. Él quiere que no veas la maravilla de Dios en nada. ¿Qué dice el Salmo 19? Los cielos declaran la gloria de Dios. Pero el Dios de este mundo quiere que tú solo mires elementos y accidentes y evolución y ciencia y esas cosas. ¿Es mala la ciencia? No. Claro que no. Pero nunca pierdas la gloria. No dejes que Satanás te diga que Dios y su universo no tienen algo especial y glorioso. Nunca dejes que Satanás te convenza que no hay significado, que no hay propósito. Su meta es la mente de la gente. Y él quiere, dice el capítulo 3 y 4, quiere velar la gloria de Dios. La quiere cubrir con un velo. Quiere que tú mires todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo. Quiere él que tú lo mires y no mires nada excepto lo normal, lo ordinario, lo rutina. Satanás no quiere que tú te levantes lleno de gozo y de gloria. Él quiere que tú le levantes. Oh, es otro día. Me tengo que ir a la chamba. Y qué van luego para que trabajo, para comer, para dormirme, para trabajar, para comer. Y luego me muero. Él no quiere que tú pienses que hay un Dios glorioso que a ti te ama. Que hay un Dios glorioso que hizo un universo para que tú lo gozaras. Y que te lo puso en las manos en el libro de Génesis. Dice, te bendijo. Y dice, ten dominio sobre esto. Satanás quiere que tú mires que todo es un accidente. Que tú eres un animal, un chango evolucionado. Y que vas a morir y ahí se va a acabar. Y que la belleza solo es algo que está en tus ojos, no es algo real. Él quiere que la gloria que Dios puso tanto en su Hijo y también en su universo, que tú no lo mires. Él quiere velar, dice aquí el versículo 3. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto o velado, es a los que se pierden que está encubierto. Porque Satanás, versículo 4, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandeciera que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso, a Satanás no le importa verdaderamente si tú lo adoras a él directamente o no. Lo único que Satanás no quiere es que tú no veas qué glorioso es Cristo. ¿Sabe? A Satanás no le importa si la gente del mundo es buena. No le importa nada. Si tú eres moral, si tú ayudas a tu vecino, si tú eres fiel con tu esposo o tu esposa, claro que prefiere que no lo seas. Pero no le importa si todo eso lo haces, si no miras a Dios en eso. Él no le importa si tú eres un buen. Yo vi un ateo, se llama Richard Dawkins, un biólogo ateo de Inglaterra, que está todo ofendido. Dice, ¿cómo tú crees que tú puedes decir que tú necesitas a Dios para ser un hombre moral? Yo soy moral, dice Dawkins, y no necesito a Dios para ser moral. ¿Sabe qué? Es verdad. Hay muchos ateos muy buenos. Mi papá era un hombre bueno. Pero mi papá no veía la gloria de Dios. Quería llenar el Gran Cañón con cascajo. Y a Satanás no le importa qué bueno seas. Lo que Satanás quiere es que tú no veas la gloria de Dios y su amor por ti cuando Él se dio en la cruz y murió y se resucitó para darte a ti vida no solo eterna, pero ¿qué? Abundante. Satanás está feliz de la vida que tú seas un hombre bueno y miserable. O que estés satisfecho solo con los accidentes de la tierra. Si no ves a Cristo, su estrategia es atacar la fe. Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los ¿quiénes? Incrédulos. Lo que Satanás quiere es que tú no creas. Y por eso hoy en día él habla de la razón. Dice, el científico ateo dice, tú tienes fe. Yo tengo lógica y razón. Yo soy mejor que tú. Porque yo no tengo que tener fe. ¿Sabe qué? Es una mentira. Porque todo, aun el científico más grande, tiene fe en algo. Pues, ¿cómo dice yo tengo fe? Yo soy científico. Solo lo que científicamente se comprueba, yo lo creo. Pregúntale a ese científico. ¿Y tú, has hecho todos los experimentos? Ningún científico ha hecho todos los experimentos. Hay millones y millones de experimentos que han dado nuestro conocimiento. De veras, tú crees lo que dice Einstein, E equivale a mc cuadrado, que la energía y la materia son la misma cosa. ¿Tú lo crees, científico? ¿Tú lo sabes, cientista, científico? Sí, lo sé. ¿Cómo? ¿Tú fuiste y hiciste los experimentos para pegar los átomos para ver? No, yo no tengo acceso a ese equipo. Yo tengo mi laboratorio chico aquí en el Valle y ese equipo está en Europa. Pues, ¿por qué lo sabes? Porque alguien lo hizo. ¿Y tú lo qué? ¿Tú lo crees? ¡Te pueden estar haciendo chapuza! Todos creemos. Todo conocimiento. Cuando yo aprendí a hablar, y mi papá agarró un huevo y dice, este es huevo. Y yo, huevo. Mi papá me podría haber estado engañando. ¿Qué hubiera pasado si mi papá tomara un huevo y dijera, este es lápiz? Y hago yo, llego a la escuela y mi maestra dice, dame el lápiz, y le saco un huevo. ¿Cómo aprendí yo lo que era un huevo? Yo creí. Pero Satanás trata de atacar la fe. Que yo tengo que, solamente lo que yo experimento por mí mismo, yo lo aprendo. Solo yo tengo que aprender por mí mismo. Qué bueno que no aprendemos todo por nosotros mismos. Que una persona diga, ¿sabes qué? Si te tiras en el pie con una pistola, duele. ¿Cómo lo sabes? Lo hice. Lo hice. Ah, bueno. Pero tú lo hiciste, yo no. Yo tengo que, para ver. Bobo el que hace eso. En inglés dicen, don't knock it till you try it. Algunas cosas que no las quiero probar. ¿Verdad? Satanás quiere atacar tu fe. ¿Cómo sabes de Dios? Porque lo creo. Ah, pues tú tienes fe, yo tengo razón. ¿Sabes qué? Mi fe se ha comprobado un sinnúmero de veces. Cada vez que Dios me contesta una oración, mi fe se comprueba. No dejes que el mundo te trate de engañar. No hay nadie justo. El justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. ¿Sabes qué? También el injusto lo hace. Solo que la fe la ponen en otras cosas. La ponen en sus armas, o su fama, o su dinero, o lo que sea. Sus músculos, su inteligencia. Todos por la fe vivimos. Pero Satanás, el Dios de este mundo, quiere atacar nuestra fe, quiere cegarnos de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que perezcamos. Él quiere que nos perdamos, nos dice el versículo 3. Pero nuestro evangelio aún está encubierto entre los que, ¿qué? Se pierden. Está encubierto. Satanás les pone un velo. y andan con los ojos cubiertos diciendo, yo veo, no es que no vi, es que fui torpe. Admite, si no tienes a Cristo, no tienes la gloria que Dios quiere que tengas. Porque Pablo nos dice que el Dios de este siglo está poniendo arriba de tus ojos un velo cubriendo la gloria de Cristo bajo argumentos y razonamientos y cosas que hacen que tus pensamientos, como vamos a ver más tarde en el capítulo 10 de este mismo libro, dice que nuestros pensamientos deben ser cautivos a la obediencia de Cristo, pero nuestros ojos están siendo velados. Pero luego hay otro Dios, el Dios verdadero, el Dios de este siglo trae ceguera, el Dios vivo trae luz. Dice el capítulo 4, versículo 6, porque Dios, no el Dios de este siglo, no el Dios de este tiempo que se acaba, pero el Dios, refiriéndose a Génesis, que mandó que las tinieblas resplandecieran de luz. Ese es el Dios que Génesis dijo, estaba todo oscuro y dijo, ¡que haga luz! Y nada de las tinieblas podía parar la luz. Ese Dios, el Dios que hizo el gran cañón y las estrellas y los cisnes y el sol que resplandece y las luces del norte, el Dios que pone belleza por sus manos y por su palabra en todo el universo, ese Dios que dijo haya luz y resplandece la luz en las tinieblas, ese Dios también está batallando, pero él tiene otra estrategia. Satanás dice quiere oscurecer nuestro entendimiento. ¿Sí? ¿Vimos eso? Satanás, la estrategia de Satanás es enfriar nuestro corazón llegando por medio de la mente. Nos llena de falsa enseñanza que nos dice todo es un accidente y nada tiene propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Puro argumento para que se nos enfríe el corazón. Dios trabaja al revés. Mira el versículo 6. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestro corazón. Miren esto, y esto es importante para entender cómo se dice. Satanás motiva con falsos pensamientos para enfriarte el corazón. Dios motiva el corazón primero para cambiar tu entendimiento. Dios quiere tocar primero el órgano de tu amor. Él no viene con grandes argumentos para convencerte de su presencia. Sí hay argumentos. Tú puedes ver los libros de Strobel o de otros de C.S. Lewis que hablan de argumentos para la presencia de Dios, pero así no quiere usualmente trabajar Dios. Dios quiere mostrarse a tu corazón. Te quiere enseñar, como dice el Salmo. El Salmo no dice, ve los argumentos de Dios y verás qué bueno es. ¿Qué dice el Salmo? Gustad y ve que Jehová es bueno. Dios quiere que lo experimentes. Dios quiere que sientas su presencia. Dios quiere tocarte con amor el corazón y de ahí fluyen los pensamientos. Aquí nos dice que el Dios que puso la luz también quiere iluminar tu corazón. Él quiere que tú simplemente le abras el corazón y le digas, Señor, te creo. Acepto que tú viniste a la tierra a morir por mí. Yo veo la gloria de Jesucristo, su muerte, su resurrección. Y yo acepto, todavía no sé los argumentos, pero yo sé lo que tú hiciste en la cruz. Y por simple fe, yo te estoy confiando como Salvador. Ahora Pedro nos dice más tarde, dice que tengas una razón para todos los que te preguntan. Pero el evangelio es un mensaje primeramente dirigido no a la mente, sino ¿dónde? Al corazón. Porque Dios de tal manera que amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Ese es un mensaje puesto al corazón de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, era un rabino. Él sabía todos los argumentos intelectuales. Cristo no vino a él con argumentos intelectuales. Le vino algo que le tocara el centro de su necesidad. Y después, si hubiera preguntas, yo me acuerdo la noche que yo confié en Cristo. Tenía 16 años, me creía bien científico. Y estuve en una reunión de jóvenes y entonces era jovencita, claro, yo también, ahora tiene la misma edad mía, pero todavía me la figuro como jovencita, pero bueno. Me vino y me habló de Cristo. Y me dio el Evangelio, confía en Cristo y tendrás vida eterna. Yo le traje la pregunta, ¿y qué de la evolución? Esta muchachita, jovencita, mujercita, ella no era intelectual. Me dijo una cosa, mira, tú confía en Cristo como tu Salvador. El resto se aclarará. ¿Sabe qué? El resto se aclaró. El Dios que dio la luz, su método, nos dice el capítulo 4, versículo 4 y 6. Mira lo que es el Evangelio, el capítulo 4. Le resplandecerá la luz de qué? Del Evangelio de la qué?
Gloria.
¿La qué? La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo para nuestros pecados. Pero yo quiero que miren aquí lo que dice. El Evangelio es el Evangelio de la gloria. El Evangelio es las buenas nuevas de que Dios es glorioso. Que Dios es resplandeciente. Que Dios es una luz que no para. Que Dios es brillante y bello y bonito. Oh, gustad y ved que Jehová es bueno. Y por eso Él murió por ti. En las buenas nuevas no simplemente es bueno. Dios es estricto y malo y todo feo y sí, pero murió por ti. Así que acéptalo, porque si no, a la fregada va. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es Dios es duro y fuerte y enojado y si tú no lo aceptas te van a mandar al infierno. La gloria de Dios es Dios te está dando a ti, pecador, el privilegio de entrar en gloria, de ver la faz del Dios que creó los soles. Es un mensaje no negativo, pero positivo. Claro que tiene consecuencias si lo rechazas. Por eso Satanás está tratando de hacer que lo rechaces. Pero el mensaje del Evangelio es las buenas nuevas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Su estrategia es que vayas de la fe. Acuérdense, Satanás quiere desechar la fe, pero no la puede desechar. Dios no quiere desechar el conocimiento tampoco. Quiere que de la fe procedas a conocimiento. Versículo 6. El que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del ¿qué? Conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que Dios dice es esto. Había un hombre, un teólogo de la Edad Media, que tuvo una frase latina que significa esto: la fe busca entender. Comienzas con fe y luego tú tratas de entender. Así sirve la educación, ¿verdad? Cuando tú llevas a un niño, primero le enseñas las matemáticas. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Y el niño lo repite y sabe. Le preguntas, ¿cuántos son 2 y 2? Te dice el niño 4. Él no entiende por qué. Él te lo acepta por fe. Pero ningún maestro está feliz que se quede así. Por eso el maestro saca lápices. Dice, aquí están dos lápices. ¿Sí? 1, 2. El niño, 1, 2. Aquí están dos más lápices. 1, 2. 1, 2. Júntalos. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4. 2 y 2 son 4. Primero, Te lo tomó por fe. Y luego cuando te probaste confiable, Él buscó entenderlo. Así es con Dios. Empezamos con fe y luego Dios nos empieza a dar experiencias. Y comprobamos su fidelidad. Su meta, acuérdense, la meta de Satanás es que hagamos ¿qué? Que perezcamos, que nos perdamos. Satanás quiere destruirnos para siempre. Dios quiere que subamos de gloria en gloria. Que mañana seamos más gloriosos que hoy. Y 2 Corintios 4:17 dice que nuestras pruebas van a dejar al fin un más grande peso de gloria. Ahora aquí está esa batalla. Esta batalla va a pasar en toda nuestra vida. ¿Qué es nuestro lugar así como nosotros cristianos? ¿Qué tenemos nosotros que ver con eso? Porque nosotros, nos dice el principio del capítulo 2, tenemos este ministerio. Capítulo 4, digo, versículo 1. Tenemos este ministerio. ¿Qué ministerio? El ministerio de todo esto. La batalla entre el Dios de este siglo y el Dios que resplandeció la luz. Y tú y yo estamos en medio. ¿Qué debemos hacer? El versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Primero, siempre señalar, no a mí como pastor, no a ti como evangelista, no a ti como qué, siempre señalar ¿a dónde? A Jesús. Señálale a Jesús. Tu matrimonio es magnífico. ¿Sabes por qué? Porque yo soy tan buen esposo. Porque yo soy el hombre. Ándame. No. Si mi matrimonio es bueno, es por la gloria de Dios. ¡Qué buen empleado eres! Así, pues mírame. También, ahora, raise, por favor. Un aumento de sueldo. Porque mira, soy de man. No. ¿Quién me dio el poder para trabajar? Señálale siempre a Dios. Yo soy una voz, dijo Juan Bautista, el más grande de los profetas. Yo soy una voz en el desierto clamando. Primero señale a Dios. Y si te señalan a ti, ¿cómo deben señalarte? Dice el mismo versículo. Y nosotros, como vuestros siervos. ¿Qué soy yo? Tu siervo. ¿Quién es más grande, el amo o el siervo? Desde el punto de vista del mundo, ¿quién les estamos tratando de ganar? El amo. Yo no soy, desde tu propio punto de vista, mundo, no soy más grande que tú. Yo soy, y no, nota que no dice aquí, y nosotros siervos de Dios. Eso es muy fácil. Yo tengo que ponerme en el lugar donde yo soy, no el siervo de Dios, pero ¿quién? Tú. Siervo. El único lugar que yo tengo yo es cómo yo puedo ayudarte a ti a ver la gloria de Dios. Entonces, señalo a Dios, me pongo a mí como tu siervo y luego me salgo de todo y dejo resplandecer la luz. ¿Qué pasa si tú tienes un televisor? Y ahí está el televisor, y yo estoy sentado mirando el televisor. Y se levanta Juan y se pone enfrente del televisor. ¿Qué pasa? Mi mamá me decía, eres mejor puerta que ventana. Y eso que yo era delgadito. Si quieres que la luz del televisor entre y el cuarto lo vea, ¿qué tienes que hacer tú?
Quitarte.
Tú eres el siervo, tú prendiste el televisor, les ayudaste a ver, les trajiste la película y luego tú, quítate. Porque no es que te vean a ti o a mí como pastor o a ti como diácono o a ti como esta cosa. Tú eres el dedo que apunta, el siervo que les pone las condiciones y luego tú y yo, quítate. Pablo dice, ese es mi posición. Yo soy apóstol, dice Pablo. Yo soy. Soy estas cosas. Pero yo no soy nada excepto un letrero. Una señal que dice, la gloria es de Dios. Porque cualquier otra cosa y servimos como herramienta de Satanás. Porque si me usa Satanás a mí como un velo para que tú veas la gloria de Tomás Whitehouse en vez de la gloria de Jesucristo, el Dios de este siglo ganó esa batalla. Padre nuestro, te damos las gracias porque tú eres el Dios.